Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su programa de administración de mercadeo en modalidad virtual les dan la bienvenida a este programa llamado Hablemos de Marketing y Emprendimiento, realizado con el apoyo de U Republicana Radio. El día de hoy estaremos hablando de las técnicas de comunicación oral y escrita. Le damos la bienvenida a la doctora Adriana Hurtado, especialista en gerencia de instituciones educativas y estudios de maestría en educación, docente del programa de administración de mercadeo y finanzas en la parte virtual del área de humanidades. Doctora, bienvenida.
Valeria, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Así es, mi nombre es Adriana Hurtado, docente de los programas virtuales de administración de mercadeo, y en este día de hoy, desde el área de humanidades, vamos a hablar un poco acerca de técnicas de la comunicación centrados en la parte oral y también en la parte escrita. Entonces vamos a comenzar ya, pues, sin mayor preámbulos, con todo lo concerniente a la comunicación en términos de la oralidad. Básicamente, hablar en público, pues, es una de las diferentes acciones que a veces conllevan cierto nerviosismo. De pronto, a veces, como que, de hecho, se dice, Valeria, que algunos estudios, que más del 80% de la población teme hablar en público, y es que no es una labor fácil, pero siempre y cuando también se tengan en cuenta algunos parámetros, algunas técnicas, podemos lograrlo, podemos hacerlo bien. Entonces, justamente de eso vamos a hablar en esta primera parte. Comencemos. Comencemos hablando entonces de esas técnicas para poder hablar en público. La primera de ellas, naturalidad. Básicamente, la idea es tener la oportunidad de hablar básicamente como si lo estuviéramos haciendo con nuestros amigos, como lo hacemos con nuestra familia, siempre y cuando teniendo en cuenta, pues, de qué vamos a hablar, ¿no? Si nos vamos a dirigir a un público bastante extenso, si vamos a hacer una charla especializada, un discurso, pues previamente ya debemos tener preparada ese discurso o esa charla que vamos a llevar a cabo. Entonces, de esa forma, teniendo la debida preparación, podemos hacerlo con naturalidad. Observa, practica, analízate y corrige errores. Eso es muy importante, poder observarnos, poder analizarnos y tener esa oportunidad también de corregir nuestros errores. Si vemos que de pronto no lo estamos haciendo muy bien, si vemos que tenemos algunos problemas en nuestro vocabulario, algunas técnicas que de pronto nos hace falta perfeccionar, por supuesto, la idea es precisamente poder corregir esos errores. Bueno, continuamos. Vamos a revisar qué otras técnicas podemos encontrar. Escucha activamente al otro. Es importante tener la posibilidad de escuchar a los demás, porque de esa forma también podemos aprender. Muestra naturalidad. Bueno, ya lo comentamos, ser nosotros mismos, hablar con naturalidad, con claridad, pues probablemente sí en algunos momentos vayamos a sentir nervios, pero pues cuando lleguen esos momentos de nerviosismo, simplemente poder arraigarnos a nuestra seguridad y poder recordar todo aquello que hemos tenido la posibilidad también de preparar previamente. Continuamos con otras de las siguientes técnicas o recomendaciones. Conoce a tu audiencia. Es muy importante saber hacia qué público nos estamos dirigiendo, y en ese orden de idea podernos hacer una serie de preguntas como: ¿qué espera ese público de mí? O ¿qué necesitan conocer? De igual forma, ¿cuánto tiempo tengo para dirigirme a la audiencia? Porque a veces de pronto nos extendemos más, o de pronto nuestro discurso que ha sido preparado, nuestra charla, es demasiado corta. Entonces hay que saber conocer también a la audiencia para tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. Lo mejor al principio. Sí. Para poder captar la atención de nuestros oyentes, hay que comenzar con algo llamativo, alguna frase, por ejemplo, hacer uso, ¿por qué no?, del humor, aunque pues hay que tener también cuidado con esta técnica, que puede ser bastante productiva, pero también tiene ahí su doble filo. Pero bueno, eso es una recomendación que podemos usar, básicamente centrándonos en poder captar la atención de nuestra audiencia, y para ello vamos a hacerlo dejando algo que logre impactarlos al inicio de nuestro discurso. De igual forma, continuamos con otras de las técnicas: practicar el discurso. Una parte importante justamente de poderlo hacer bien es, primero, como ya lo hemos mencionado anteriormente, tener la posibilidad de saber, de preparar qué es lo que vamos a decir, teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho, como por ejemplo nuestra audiencia. Pero ahora la siguiente parte es poder practicarlo ante nuestros amigos, ante nuestros familiares, ante de pronto un público más pequeño, y por qué no inclusive en el espejo, para poder mirarnos cómo lo estamos haciendo. Es muy importante practicarlo antes, por supuesto, de llevar a cabo ir a la realidad. Habla alto, con claridad y seguridad. Hablar alto no necesariamente indica gritar a nuestra audiencia, pero sí tener una tonalidad, que nuestro tono sea fuerte, que hablemos claro, que tengamos esa posibilidad de vocalizar y que se nos entienda, y que podamos transmitir nuestras ideas con fluidez y con claridad. Entonces, exprésate de forma clara, directa y amena, con un discurso de calidad y valor, discurso que previamente ya hemos tenido la oportunidad de preparar, y no solo eso, de practicar también. Continuamos con otra de las técnicas relacionadas con controlar el ritmo, los nervios y la respiración. Bueno, aprender diferentes técnicas de respiración es importante, porque justamente nos va a permitir relajarnos, nos va a permitir o nos va a favorecer para los nervios. Por ejemplo, a veces se recomienda, en el momento en el que por alguna razón los nervios no jueguen, hablándolo muy coloquialmente, una mala pasada, entonces lo que podemos hacer es tomar un respiro, hacer uso de esas técnicas de respiración, o por qué no, paramos un momento, tomamos agua y posteriormente sí continuamos con nuestro discurso. Entonces, controlar los nervios haciendo ejercicios de respiración y poder controlar también nuestro ritmo. Ten en cuenta la expresión corporal, muy importante. Sabemos que nuestro cuerpo habla, la forma en la que movemos, hacemos diferentes gestos, cómo movemos nuestras manos, todo ello también es muy importante, precisamente para que nuestra audiencia le podamos transmitir a ella seguridad y que podamos dar a entender lo que queremos expresar, y pues confiar en que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo porque ya lo hemos preparado y porque conocemos la temática. De igual forma, muy importante, así como dijimos al comienzo, que hay que lo mejor para el inicio, lo segundo mejor para el final. Como quien dice, cerrar con broche de oro. Que nuestras charlas, nuestros discursos, nuestras exposiciones, para todos nuestros estudiantes que se enfrentan también a este tipo de situaciones, de tener que hablar en público ante su docente, ante sus compañeros, tengan en cuenta siempre eso, dejar también parte de lo mejor para el final, cerrar con broche de oro. Y finalmente encontramos contar historias. Contar historias se ha convertido en los últimos años en un elemento principal para darnos a entender de una forma más amena, más clara. Se recomiendan que podamos contar nuestra temática a través de una historia que sea personal, pero por supuesto que esté ligada a la temática que queremos dar a conocer. Entonces, de esa forma lo podemos hacer más ameno, más natural, y pues también se puede llegar a que nuestra audiencia, nuestros compañeros, nuestro docente tenga mayor claridad de lo que nosotros queremos expresar. Bueno, muy bien. Eso en relación a las técnicas de comunicación, Valeria, relacionados con la parte oral. Vamos entonces ahora a centrarnos un poco en diferentes técnicas de comunicación, pero esta vez desde la parte escrita. Resulta que escribir indudablemente es una labor muy bonita, pero que también tiene sus técnicas y que también en algunas ocasiones resulta compleja. Pero para escribir, para aprender a escribir, indudablemente hay que escribir. Vamos entonces a revisar qué elementos principales debemos tener en cuenta a la hora de comenzar a escribir. Para que nuestro texto se entienda, para que nuestro texto sea claro, ellos deben ser cohesionados, coherentes y argumentativos. De hecho, son las tres características o las tres competencias que evalúan las pruebas Saber Pro para nuestros estudiantes, ya cuando tienen que enfrentarse pues a esta prueba de producción textual. Entonces, vamos a recordarlas en este momento, en qué consisten y cómo podemos aplicarla justamente a la hora de producir nuestros textos académicos, nuestros ensayos, escritos y demás géneros que debemos presentar a nuestros docentes. Entonces, primero, un texto cohesionado. Cuando nosotros hablamos de textos cohesionados, estamos haciendo referencia a que nuestras frases, nuestras oraciones y nuestros párrafos estén relacionados entre sí y permitan darle un sentido a nuestros textos. Para que un texto sea cohesionado, entiéndase cohesionado, hablándolo un poco más en términos entendibles, poder relacionar mi primer párrafo que esté relacionado con mi segundo párrafo relacionado con mi tercer párrafo y así sucesivamente. No podemos expresar o plasmar una idea y posteriormente plasmar otra idea que no tenga relación con lo que he dicho al comienzo. Entonces, cohesionar es poder relacionar, es como un rompecabezas, poder unir una pieza con la otra pieza. Esos son textos cohesionados. Y para que nuestros textos sean cohesionados, debemos tener en cuenta también algunos aspectos. Primero, no es repetitivo, no es ambiguo, se mantiene en el tema, no es contradictorio y no incluye ideas que sean ajenas al tema tratado. Indudablemente, cuando nosotros ya tenemos un texto cohesionado, esto automáticamente nos va a llevar a poder tener textos coherentes. Claro, porque si tenemos unidos nuestro primer párrafo con nuestro segundo párrafo, con nuestro tercer párrafo, y para poder unir, para ir hilando estos párrafos para que nuestro texto sea cohesionado, debemos hacer un buen uso de los conectores. Y cuando hacemos un buen uso de los conectores y cuando tenemos un texto que ya está cohesionado, automáticamente vamos a encontrar lo que observaremos en nuestra siguiente presentación: textos coherentes. Después de que ya hayamos cohesionado, vamos a tener la posibilidad de ver textos coherentes. Pero antes vamos a ver entonces un ejemplo para que nos quede un poco más claro de qué es un texto cohesionado. Vemos en pantalla en este momento el ejemplo de texto no cohesionado. Dice de la siguiente forma: Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía del color buscado. Compró una marrón. En este ejemplo de texto no cohesionado, podemos darnos cuenta que compró una marrón, como finaliza nuestro párrafo, no tenemos ni idea de qué fue lo que compró. Si compró de color marrón la correa o la camisa. En ningún momento el escritor cohesionó o pudo relacionar sus ideas. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa. ¿Quién? No sabemos si el que quería comprar una camisa era Antonio o era Ricardo. Entonces aquí tampoco hubo una cohesión del texto, por tanto no hay una coherencia, por tanto no se entiende. Si vemos entonces el ejemplo del texto cohesionado, podemos entender el párrafo. ¿Cómo quedaría? Antonio y Ricardo fueron de compras. Este último, aquí ya nos están diciendo que Ricardo es el último, quería comprar una camisa y una correa. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa. Aquí ya me están diciendo qué era lo que no tenía. No tenían la camisa que Ricardo buscaba. Me reafirman en este momento quién era el que estaba buscando sus compras. En este caso, Ricardo. Por eso, este joven solo compró una correa. Aquí ya sabemos que Ricardo solamente compró una correa porque no encontró la camisa. Bueno, entonces, después de ese ejemplo de lo que son los textos cohesionados y no cohesionados, también para que nos queden claros, ahora sí, como dije anteriormente, un texto cohesionado nos va a llevar a un texto coherente. ¿Y qué es un texto coherente? Es ese texto en donde las frases, los párrafos y las oraciones ya tienen un sentido y por eso pueden comunicar un significado claro. Algunas características de los textos coherentes: tienen un lenguaje adecuado, una buena ortografía. Bueno, este aplica tanto para coherente como para cohesionado. La buena ortografía es primordial para nuestros escritos. Conectores lógicos, una puntuación adecuada y una redacción correcta. Importantes estas características de los textos coherentes. Vamos a continuación a revisar un ejemplo de cómo nos quedaría un texto coherente. Bueno, entonces un texto no coherente quedaría de la siguiente forma. El náhuatl es un idioma antiguo. Los aztecas eran mexicas y, sin embargo, México es un país con una gran población indígena. Es una información amplia, pero es una información que no está detallada, que no está clara, que no es coherente. Veamos el ejemplo de coherencia. El náhuatl es el idioma de los antiguos mexicas. Los mexicas fueron los fundadores de México. Aquí ya nos están dando un contexto para poder entender, para poderle dar sentido al texto. El náhuatl era considerado como una lengua franca, el inglés de la época, y hoy en día es todavía hablado por más de 1 millón de mexicanos. Es un texto que ya tiene, aparte de su perfecta cohesión, coherencia, es claro, pese a que es un solo párrafo, es claro, entendible y, como su nombre lo indica, coherente. Muy bien, después de tener en cuenta estas características de cohesión y coherencia, que indudablemente llevan inmersos otro tipo de características como lo son la redacción, la ortografía, la puntuación gramática, vamos a revisar otra característica primordial de la producción de textos y es la argumentación, que la podemos encontrar en la siguiente presentación. Argumentación. Resulta que los textos argumentativos, o un buen texto argumentativo, debe tener en cuenta las siguientes características. Primero, ordenado. Segundo, que tenga su planteamiento. En el planteamiento, su inicio, su desarrollo y su conclusión. Hasta aquí no hemos encontrado pues nada extraño, pero si vemos la última y principal característica, por supuesto, es poder tener diferentes argumentos que apoyen la tesis principal, es decir, lo que quiero defender a lo largo de mi escrito. Y un texto que sea argumentativo se puede apoyar en experiencias, en citas, bien sea propias o referenciadas, citas de diferentes autores. Un texto argumentativo se puede apoyar de experiencias propias o experiencias de otras personas también. Entonces, básicamente, tenerlas en cuenta. Vamos a revisar, antes de ir a nuestro corte de comerciales, vamos a revisar un ejemplo de un texto argumentativo. ¿Cómo podemos defender nuestro punto de vista? Dice de la siguiente forma: fumar es un hábito que actualmente se encuentra catalogado como nocivo, pero las personas que apuestan sobre el hábito constructivo del tabaquismo exponen que el daño se produce principalmente por una serie de vasodilatadores y aglutinantes que se van acumulando en los pulmones. Aquí está señalado, ya tenemos una primera argumentación, es cómo se expone básicamente cómo, porque es que se produce el daño del tabaquismo. Dice, continúa diciendo, el principio en el que se basa, en el que basan esto, es que bajo su experiencia personal, otro tipo de argumentación, no han sufrido de daños por fumar pipa o puro. Algo que sí se presenta con el cigarrillo. Entonces ya están diciendo, no, la tesis que está defendiendo en este caso es que una cosa es el cigarrillo y otra cosa es la pipa o el puro. Y más si el cigarrillo se fuma en forma diferente a la que utilizaron los indígenas, quienes afirman que el tabaco es utilizado como medio religioso y con métodos poco convencionales, con el fin de lograr una sanación. Entonces, aquí el autor ya está brindando otro argumento para poder defender su tesis. El cigarrillo se fuma llegando a los pulmones y los fumadores de puro solo degustan el humo y el sabor que se produce al maridaje, es decir, no lo pasan. Entonces, en este ejemplo de un texto argumentativo, estamos viendo cómo se defiende no el uso del cigarrillo, sino de la pipa o puro, y dan diferentes argumentaciones para poder defender la tesis de que la pipa o el puro no es dañino si se ve desde la cosmovisión indígena o si se ve desde la experiencia personal en la que han basado este artículo. Entonces, con esta última técnica para producir textos, vamos a ir a unos cortes y ya regresamos.
Así es, hacemos una pausa institucional. Recuerden que estamos hablando de técnicas de comunicación oral y escrita para estudiantes. En este su programa hablemos de marketing y emprendimiento. Recuerden que nos pueden seguir por redes sociales en la Corporación Universitaria Republicana como @urepublicana en Instagram y Twitter, y en Facebook y YouTube nos pueden buscar como Corporación Universitaria Republicana. En URepublicana Radio también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como URepublicana Radio. Y ¿Ya sabes dónde estudiar? Pues estudia con nosotros en la Corporación Universitaria Republicana. Tenemos programas de pregrado como Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Finanzas y Comercio Internacional. Esta la puedes encontrar virtual. Y Matemáticas, también tenemos este programa. Trabajo Social, Ingeniería Industrial y Administración de Mercadeo. Esta solamente la encuentras virtual. Si quieres más información, visítanos en www.urepublicana.edu.co o escríbenos al 321-301-7196. Es el momento de cumplir tus sueños. Corporación Universitaria Republicana, formamos profesionales ética, social y científicamente, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Y continuamos con la segunda parte de Hablemos de Marketing y Emprendimiento, hablando sobre técnicas de comunicación oral y escrita para estudiantes. Le vamos a dar nuevamente el paso a la doctora Adriana Hurtado. Doctora Adriana.
Gracias, Valeria. Bueno, muy bien, vamos a continuar en esta segunda parte con una temática bastante particular, muy conocida por la gran mayoría de nuestros estudiantes, pero que es importante llevar a cabo también unas pautas. Vamos a mostrar en este momento y estamos hablando de las normas APA, las famosas normas APA, una temática que algunos estudiantes sí conocen en su perfección, pero hay otros que de pronto no tienen muy claras estos diferentes requisitos que se tienen para la presentación de trabajos. Entonces vamos a revisar aspectos básicos. Si bien estas normas APA pues tienen diferentes características, son demasiado amplias, hoy vamos a centrarnos en características más relevantes y en características que de pronto sean transversales o sean comunes para la creación de diferentes trabajos escritos. Entonces comenzamos más adelante con normas APA. Listo, algunos elementos claves. Entonces, en nuestra siguiente presentación, para que tengan la oportunidad de ir viendo, vamos a encontrar algunas conceptualizaciones, como por ejemplo el plagio. Si ustedes, queridos oyentes, para nuestros estudiantes, toman alguna idea de un autor y la van a plasmar dentro de sus escritos como si fuera propia, sin hacer la debida citación, automáticamente ya estamos en plagio. Y oigan muy bien, autoplagio. A veces de pronto nosotros como que ya tengo listo un trabajo que presenté allá en otra asignatura, entonces ese mismo lo voy a tomar para mi otra asignatura. Eso es autoplagio. Entonces, muy atentos, que si vamos a tomar cierto contenido de un trabajo que si bien es nuestro, pero no hacemos la vía referenciación en ese trabajo nuevo que estamos haciendo, ya estamos cayendo en autoplagio. Citación. La citación es muy importante justamente para no caer ni en el plagio ni en el autoplagio. Y la citación es aquella que nos va a permitir reconocer lo que alguien anteriormente tuvo la oportunidad de realizar y no tomar nosotros como propias esas ideas. Entonces, para ello llevamos a cabo las citaciones. Y finalmente, las referencias bibliográficas, que hace o se asemeja más ya como tal a poder colocar las fuentes, es decir, de dónde estamos tomando esas citaciones. Lo vamos a hacer específicamente en las referencias bibliográficas. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con esta última parte relacionada con normas APA. Básicamente, vamos a centrarnos en lo que concierne a la última edición, la séptima edición. Y vamos a comenzar desde lo que es la portada. Bueno, entonces, para la portada en normas APA, tener en cuenta que nuestros trabajos se presentan en hoja tamaño carta. Los márgenes para todo nuestro trabajo es de 2,54 centímetros. El tamaño y fuente de interlineado debe ser el mismo. Estamos hablando de interlineado de 2.0, tanto para todo nuestro trabajo como para la portada. La letra que vamos a usar, en este caso puede ser Times New Roman 12, pero pues la versión, esta séptima versión, nos brinda también otras letras que podemos usar. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. La contraportada nos presenta a nosotros la oportunidad de extender un poco más las diferentes características de la presentación, como por ejemplo el rol o el cargo de nuestro asesor o de nuestro docente. Bueno, en fin, pues contraportada y contraportada esenciales, hacerlo de acuerdo a lo que nos plasma las normas APA. Pero vamos a lo que más nos interesa en este momento, que es a los diferentes aspectos generales. La siguiente presentación, como tipos de fuente. Entonces, podemos usar el famoso Times New Roman 12, pero esta versión nos permite también usar Calibri 11, Arial 11, Lucida 10 o también Georgia 11. Bueno, como hablamos ahorita, interlineado de 2.0, no solamente para la portada, sino también para todo nuestro texto. Los márgenes, todos deben ser de 2.54. Posteriormente, en nuestra siguiente presentación, vamos a visualizar que todo nuestro texto no debe ir justificado, sino que va hacia la izquierda. La negrilla solo la vamos a utilizar en nuestros títulos. Las letras cursivas van para las palabras que sean diferentes a nuestro idioma, que sean diferentes al español. Y la sangría se usa siempre en la primera línea, en la primera línea en todo el texto, de 1.27. Bueno, continuamos con las citas. Cita directa y cita indirecta. Como dijimos al comienzo de esta presentación de normas APA, la cita indirecta es aquella que nosotros podemos parafrasear, es decir, hablarlo, expresarlo, plasmarlo con nuestras propias palabras. Pero así lo hagamos de esa forma, no es necesario señalar la página, no es necesario colocar comillas, porque nosotros no estamos copiando textualmente lo que dijo la otra persona, lo que dijo el otro autor, pero sí debe incluir algunos datos primordiales o básicos como el autor y el año. Entonces la regla sería el autor, el año y ahí sí el texto parafraseado, es decir, lo que queremos decir con nuestras propias palabras. Ojo, si nosotros vamos a decir 5 palabras textuales, ya inmediatamente dejamos de ser una cita indirecta y vamos a pasar a ser una cita directa y debemos colocarle comillas y hacerlo de la siguiente forma. Entonces, esto aplica cuando vayamos a parafrasear. Veamos un pequeño ejemplo. Encontramos, por ejemplo, para Jaramillo Uribe, entre paréntesis, 1994, y ahí comenzamos a decir con nuestras propias palabras lo que dijo él. Entonces, eso es parafrasear, cita indirecta. Pero si nosotros vamos a usar una cita directa en nuestra siguiente presentación, vamos a ver que cambian algunas cosas. ¿Por qué? Porque la cita directa sí es tomar lo que dijo el autor textualmente y colocarlo en mi escrito. Entonces ahí sí podemos caer también, podemos caer en plagio. Y por eso es importante realizarla. Entonces, cita directa, como dijimos anteriormente, ya contiene literalmente el texto del autor. Incluye los siguientes datos. Vamos a colocar ahí el autor, el año y la página. Se debe indicar la página o las páginas de ese texto exacto que se está tomando. Se debe mantener el mismo estilo, no va a llevar cursivas, no va a llevar negrillas, va a ser también a un espacio de 2.0, todo eso continúa tal cual. La variación que vamos a encontrar aquí es que existen dos clases de cita directa. Aquella que es menor a 40 palabras y las citas directas que van mayor a 40 palabras. Vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos, una cita de menos de 40 palabras. Entonces lleva el texto citado entre comillas y se maneja dentro del mismo párrafo. Mientras que cuando la cita ya es demasiado larga, es decir, cuando la cita directa, cuando vamos a traernos lo que dijo la otra persona y vamos a utilizar más de 40 palabras, se debe crear un párrafo aparte, no va a llevar comillas y se debe utilizar una sangría de 1,27. Veamos entonces ahora sí un ejemplo para que nos quede más claro. Menos de 40 palabras. Para citar menos de 40 palabras lo podemos hacer de la siguiente forma: cita centrada en el autor o cita centrada en el texto. Cita centrada en el autor sería, como lo menciona Gómez, paréntesis, el año 2012, abrimos comillas porque es algo que dijo este señor Gómez, no es algo propio, entonces debemos abrir paréntesis, comillas, perdón, colocamos lo que dijo, cierra comillas, P.66, la página en la que el señor Gómez dijo eso. Cita centrada en el autor. Ahora veamos una cita de menos de 40 palabras centrada en el texto. Primero se abre comillas, se expresa lo que vuelve a decir, estamos en el mismo ejemplo, el señor Gómez, abro comillas, tal cual lo que ha dicho el señor Gómez, cierro comillas y como estamos centrados es en el texto, entonces le estamos dando prioridad al texto y al final sí vamos a colocar el autor. Abro paréntesis, Gómez, coma, 2012, P.66, es decir, en la página 66 el autor Gómez dijo esto. Listo. Y finalmente vamos a encontrar un ejemplo de lo que es una cita directa. Recordemos para que nos vayamos con claridad, cita directa, aquella en la que tomo textualmente lo que ha dicho otra persona. Cita indirecta, aquella en la que parafraseo, es decir, digo con mis propias palabras lo que ha dicho también otra persona y lo complemento. Una cita directa de más de 40 palabras no lleva comillas, lleva una sangría de 1,27, es decir, va a ir corrida o más hacia la derecha y va a ir todo el texto que he acabado de decir o que he tomado de ese otro autor. Y al finalizar ese texto, ahí sí voy a colocar el autor, el año y la página. Básicamente, Valeria, estos son los aspectos primordiales de las citas directas, indirectas y todo lo que concierne a las normas APA. Reitero, las normas APA son muy amplias, tienen características bastante importantes. Al final podemos mirar algunos tipos de referenciación. Ahí, por ejemplo, o al final de nuestro texto es importante colocar las fuentes, es decir, de dónde tomamos la información. Entonces, depende. ¿Cómo lo vamos a citar al final? Las fuentes bibliográficas va a depender. Si esa información la tomamos de un libro, si la tomamos de un artículo científico, si la tomamos de un artículo periodístico, si la tomamos de una película. Hoy en día muchos docentes dentro de sus didácticas y metodologías están dejando películas para que sus estudiantes vean y con base a ello tengan la posibilidad de hacer un escrito. Entonces cambia la forma en la que vamos a referenciar, si es de película, si es de página web, si es de un video de YouTube, todo ello nos cambia. Entonces es muy importante que tengan la posibilidad de revisar a profundidad estas normas APA, que son importantes para el buen desarrollo de los textos académicos, la producción de textos académicos. Entonces, Valeria, ahora sí con esto hemos finalizado nuestra charla de técnicas de la comunicación expresada en términos de la comunicación oral y también de la comunicación escrita.
Gracias, doctora Adriana, por esta valiosa información que nos acaba de dar. Bueno, con esto concluimos este programa de Hablemos de Marketing y Emprendimiento, hablando sobre las técnicas de comunicación oral y escrita para estudiantes. Recuerde que nos puede seguir por Facebook, Instagram como @urepublicana y en Urepublicana Radio, o en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como @urepublicana Radio. Y si quieres estudiar una carrera en administración de mercadeo, puedes estudiar con nosotros en la Corporación Universitaria Republicana. Tenemos este programa académico en modalidad virtual. En tan solo 8 semestres vas a poder graduarte, cumple tus sueños y escríbenos al 321-301-7196 o ingresa a nuestra página www.urepublicana.edu.co.